informado.
Ya son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días, bienvenido a este Martes Santos. Algunos estarán de vacaciones, pero aquí llevamos ya 2 horas en directo en Herrera en COPE y el reloj corre para todos. También sigue corriendo para 600.000 familias que viven ahora mismo de alquiler en España. Familias cuyo contrato acaba en el plazo que va desde el pasado 22 de marzo hasta el 31 de diciembre del año que viene, de 2027. Familias que, por la irresponsabilidad del gobierno, van directos al caos judicial. ¿Qué pasa con esos contratos? Pues que en teoría, con el decreto que aprobó hace un par de semanas el Consejo de Ministros y que está en vigor, pero pendiente de convalidación parlamentaria, ahora mismo se puede pedir una prórroga automática. Eso quiere decir que si tú eres inquilino y estás en esa situación y pides ahora mismo la prórroga, tu casero no te puede subir más de un 2% el alquiler. Que no está mal, un 2%, teniendo en cuenta que ahora el IPC ya supera el 3%. ¿Eso quiere decir que puede pedir la prórroga ahora cualquiera, aunque su contrato finalice el año que viene? En teoría sí, por pedirlo lo puedes pedir. Otra cosa es que ese trámite termine siendo papel mojado. Y si tú eres el casero y llevas 5 años esperando a que se levante la prohibición de subir el alquiler que se impuso en pandemia y necesitas actualizar el precio de tu pisito conforme a la evolución del mercado para sacarle algo de rentabilidad, ¿qué puedes hacer? Pues de momento esperar. No puedes hacer nada. A ver cuál es la jurisprudencia que se sienta en este caso. Porque se viene un caos inmobiliario por culpa del mal llamado escudo social que Sumar le impuso al PSOE y que el PSOE aceptó sabiendo que no tenía apoyos para convalidarlo. Y sabiendo la ola de inseguridad jurídica, por tanto, que estaba a punto de provocar con su irresponsabilidad. Porque nadie tiene ahora muy claro qué va a pasar a partir del momento en que la norma deje de estar en vigor cuando una mayoría parlamentaria contraria a la medida la tumbe. Y ojo, porque ya se empieza a temer una posible saturación en los juzgados.
En fin, no contamos con el apoyo de todos los grupos para otro segundo de Real Decreto Ley que vamos a poner en marcha y que a continuación les presentaré.
¿Por qué titubeaba tanto Pedro Sánchez? Pues porque una cosa es montar en bici o luchar por la paz en el mundo y otra cosa muy distinta es saber hacer leyes. No es fácil, pero tampoco le importa, ¿eh? Porque el pato lo van a pagar sus gobernados. Esta comparecencia de Sánchez fue hace un par de semanas. ¿Te acuerdas? Cuando el presidente salió a anunciar un decreto de medidas. Uno de derecha y uno de izquierdas. El de izquierdas era este. Las medidas que ampliaban la prórroga del mercado del alquiler de vivienda. Medida en la que ni él mismo creía, como se acaba de notar. Lo tuvo que aprobar porque sus socios de Sumar le habían montado el numerito del plante a la entrada del Consejo de Ministros. ¿Y ahora qué? Pues ahora lo de siempre. Que dedicarse a crear relato a corto plazo en vez de a la gestión adulta de los problemas tiene consecuencias en la vida de la gente. La Constitución dice que si un decreto ley decae, queda derogado. Pero no dice con qué consecuencias. Así que ya está el lío jurídico montado, porque hay unos juristas que dicen que sí, que si tú pides ahora la prórroga de tu alquiler, ese derecho ya no puede ser revocado. Pero hay otros juristas que dicen que ese decreto es nulo de pleno derecho en el mismo momento en el que el Parlamento lo tumbe y en ese momento se extinguen sus efectos. Es como si nunca hubieras pedido la prórroga. Y a este caos lo llamamos política de vivienda del Gobierno de España. Pues menos mal que este es el principal problema de los españoles. ¿Qué no harán con los otros? Y por si había poco lío, entra en escena don Pablo Bustinduy, que es ministro. Si no lo sabías, es ministro de Derechos Sociales y Consumo.
Hoy el Ministerio de Consumo ha enviado una notificación a 13 grandes inmobiliarias y fondos que acumulan más de 100.000 viviendas en alquiler en España para aclarar y especificar las condiciones del Decreto Ley de Vivienda, que como saben está en vigor.
Creo que el problema no son las grandes inmobiliarias y fondos, que siempre estamos buscando el enemigo populista. Que la gente tiene un segundo pisito para redondear su pensión y que llevan 5 años sin poder actualizar su precio al nivel que está el mercado, porque había una prohibición vigente desde la pandemia que le impedía hacerlo. Y ahora hay disparidad de opinión entre los juristas, pero Bustinduy lo tiene muy claro. No es jurista, no sabe derecho, pero le importa bastante menos el derecho que su ideología. Así que se ha lanzado a escribir a las inmobiliarias y a pedirles a los inquilinos que pidan cuanto antes la prórroga de su alquiler, sin advertirles de que esa petición puede quedar en nada. O sea, engañando. Mira, si algo necesita el mercado de la vivienda en España es seguridad jurídica, normas claras y sobre todo un impulso duradero, que no sea cosmético. Pero no, con tal de llevarse el titular y de ponerse una medalla apresuradamente o de tratar de sobrevivir como partido, algunos acaban dejando en un limbo legal a cientos de miles de familias que ahora mismo ya no saben a qué atenerse. Y a las que, para colmo, el gobierno está confundiendo a sabiendas, porque les está vendiendo una certeza que está muy lejos de serlo. Y hablando de certezas a medias, la Casa Blanca insiste en que ha ganado la guerra de Irán, pero la situación sobre el terreno está muy lejos también de ser estable, ¿eh? Esta noche ha vuelto a registrarse un intenso bombardeo con múltiples ataques en todas direcciones en una guerra que ya involucra a 14 países. Arabia Saudí ha tenido que interceptar más de media docena de misiles balísticos enviados por Irán. No drones, misiles. Y está empezando a cansarse. Y junto con Emiratos Árabes son los dos países aliados de Occidente que están presionando a Donald Trump para que no solo no detenga la guerra, sino al revés, para que arrase por completo, ¿eh? Están presionando a Estados Unidos para que invada Irán mediante una operación terrestre. También hay otras informaciones, como la de Wall Street Journal, que aseguran que Trump le habría comentado a sus colaboradores más cercanos que, claro, viendo el nivel de popularidad como cae en picado y viendo la afectación en los mercados y en la economía, estaría dispuesto a acabar la guerra, un cierre en falso, sin reabrir el estrecho de Hormuz, para no exponerse a las bajas, claro. Pero si lo hace, habría que preguntarse, ¿y entonces para qué iniciaron esta guerra? La única certeza que tenemos en todo esto es que mientras dure el conflicto, Pedro Sánchez va a seguir confrontando todo lo que pueda con Trump y Netanyahu. No hay día en el que Pedro no ponga un tuit para que el mundo sepa lo mucho que condena esta guerra y lo poco que le gusta a Donald Trump. Primero negó el uso de las bases españolas a los aviones con destino a Oriente Próximo y ahora cierra el espacio aéreo para cualquier avión que vaya a participar en el conflicto. Lo confirma Margarita Robles.
Tampoco se autoriza la utilización del espacio aéreo español para actuaciones que tengan que ver con la guerra en Irán. Pero rotunda y claramente España no va a autorizar en ningún caso, ni lo ha hecho, ni lo hace, ni lo hará, la utilización de las bases de Rota y Morón para ir a una guerra.
Respuesta de Estados Unidos. Les da igual. Dicen que no necesitan a España, pero que toman nota. Marco Rubio, jefe de la diplomacia de Estados Unidos en Al Jazeera.
Creo que es muy decepcionante. La OTAN es beneficiosa para Estados Unidos porque nos da acceso a bases en caso de necesidad. Y en un momento como este, para Estados Unidos, ver que países como España, que es miembro de la OTAN, al que estamos comprometidos a defender, nos niegan el uso de su espacio aéreo y de sus bases. Y además se jactan de ello.
El problema es más bien esto segundo que dice Marco Rubio. Jactarse de ello y hacerlo únicamente para consolidar tu relato interno, tu estrategia electoralista a corto plazo dentro de tus fronteras. ¿Cómo afecta a España esa actitud? Le da un poco igual a Pedro. Pero al margen de lo que dure Sánchez y de lo que dure Trump, esto tiene un coste, porque incluso una futura administración estadounidense, sea republicana o sea demócrata, puede recordar que España no es un socio fiable cuando hubo que serlo, porque su política exterior depende de quién la gobierne en cada momento. Y para volantazos, el que ha dado Podemos, ¿eh? Hubo un tiempo en el que todo era desdén y altivez en Podemos con respecto al resto de formaciones de la extrema izquierda. Cómo insultaba a Izquierda Unida, cómo detestaba a Sumar. Cada vez que le ponían delante la mano de Yolanda Díaz, la rechazaba.
Nosotros queremos tejer alianzas con la sociedad civil organizada y con miles y miles de personas absolutamente desencantadas con esta deriva del gobierno. Son con las que queremos construir, como digo, una alternativa que no solamente sea una candidatura.
Esto era hace menos de un año. El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, quería tejer alianzas con la gente, no con otros partidos. Bueno, ha pasado el tiempo. Los aragoneses primero y las castellano-leoneses después han borrado a Podemos de sus respectivos parlamentos y le han visto las orejas al lobo. Al lobo de las elecciones andaluzas.
Total, mano tendida a Maillo en Por Andalucía. Yo creo que mucha gente está pidiendo ese acuerdo que permita ese objetivo político. Yo creo que estoy siendo muy claro.
Vaya giro, ¿eh? Así, queridos niños, es como Podemos se tragó su orgullo y acabó pidiendo una integración. Accede al casorio con Sumar sin poner ninguna condición, ¿eh? Y aceptando a Antonio Maillo, el líder andaluz de Izquierda Unida, como patriarca del clan. Mira, yo no sé si al final habrá coalición en la extrema izquierda o no. Desde luego a Juanma Moreno le interesa que vayan divididos para poder seguir optando a la mayoría absoluta. Este viernes acaba el plazo para aprobar las candidaturas conjuntas, o sea, para la fusión entre el Frente Judaico Popular y el Frente Popular de Judea.
¿Sois del Frente Judaico Popular?
¿Frente Judaico Popular? Somos del Frente Popular de Judea. Frente Judaico Popular.
¿Puedo entrar en vuestro grupo?
El que quiera entrar en el FPJ tiene que odiar de verdad a los romanos.
Yo los odio.
Bien, admitido.
Pues, o juntos o revueltos, hay que reconocerles una cosa, que son los buenos ratos que nos están haciendo pasar a los romanos.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Buenos días. La Iglesia Española ha firmado con el gobierno un protocolo de reparación para las víctimas de abuso en el ámbito eclesiástico. Un protocolo que va a entrar en vigor el próximo 15 de abril y que es complementario al plan PRIVA que los obispos españoles pusieron en marcha hace más de un año y al que ya se han acogido más de un centenar de víctimas de abusos. En este nuevo protocolo no hay baremos preestablecidos y las compensaciones económicas estarán exentas de impuestos. El Consejo de Ministros de este martes prevé conceder la nacionalidad española por la vía de urgencia al opositor venezolano Leopoldo López. Lo hará mediante la aprobación de un Real Decreto. Exteriores justifica la medida por la imposibilidad de López de lograr la documentación necesaria por su situación excepcional. Y en Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia obliga a la Generalitat a aplicar de forma provisional el 25% del castellano en las aulas, tras la sentencia que anuló parcialmente el decreto que imponía el catalán como lengua vehicular. El gobierno ha recurrido ante el Tribunal Supremo. Y contamos que el canciller alemán quiere que el 80% de los más de 900.000 sirios que residen en Alemania vuelvan a su país de origen. Es una medida que se llevaría a cabo en los próximos 3 años y que tendrá aplicación para los que hayan cometido delitos o no dispongan de permisos de residencia.
Y en el partidazo de COPE hoy juega la selección. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy juega España. Es el último amistoso antes de la lista de la Fuente de cara al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Así que es un amistoso importante. Juega contra Egipto en Barcelona, en el campo del Español, a partir de las 9 de la noche. Y en este partido, De la Fuente quiere ganar para seguir siendo la selección número uno del mundo y sobre todo para ver en acción a los jugadores que nos tienen que llevar muy lejos en ese Mundial de Estados Unidos. Hoy, por tanto, el deseo es que España gane y, sobre todo, que no pase nada, que no se lesione a nadie, porque como suceda con un jugador español, lo que ha pasado con Rafinha con Brasil, que se pierde 6 semanas con el Barça, entonces se liaría la Mundial, nunca mejor dicho. Ojalá que haya salud. Hoy el resultado casi es lo de menos.
Y Pilar con Repsol, la previsión del tiempo.
Pues este martes santo continúa la lluvia en el norte y hay aviso amarillo por viento en el Valle del Ebro y en Menorca. Ojo, también hay alerta amarilla en este caso por Calima en todo el archipiélago canario. En el resto de la península, pues la verdad es que apenas tenemos cambios, sol y alguna nube por la tarde en zonas del interior y en cuanto a las temperaturas, suben en prácticamente toda España.
En Repsol te damos el doble de ahorro en repostajes a partir del 21 de marzo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
8 de noviembre de 2010. Número de la suerte, el 3.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Estamos contigo, por eso ahora ahorras el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
Y hoy hay tertulia, Esther Jaén, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Está también Antonio Jiménez, ¿qué tal, Antonio?
Hola, Jorge, buenos días.
Y aquí está ya Cristian Campos, ¿qué tal, Cristian?
¿Cómo estás, Jorge?
Pues no sé, hoy tenemos un Consejo de Ministros de renovación. Bueno, es una remodelación quirúrgica, lo llaman, pero no va a estar María Jesús Montero, va a estar Carlos Cuerpo, no sabemos cómo va a saludar a Yolanda Díaz, va a estar también Arcadi España como ministro de Hacienda. ¿Creéis que hay una nueva estrategia con esta promoción de Carlos Cuerpo en el gobierno de Sánchez para vender más economía? Economía y pacifismo, ¿podría ser el leitmotiv del final de la legislatura, Cristian?
Bueno, a Carlos Cuerpo nos lo vendieron como un tecnócrata, ¿no? Pero él va a hacer evidentemente lo que diga Pedro Sánchez, porque en este gobierno, por muchos ministros que haya, hay más de dos docenas, pues el que manda es Pedro Sánchez, con lo cual es un poco irrelevante. Yo, antes de los nombramientos, cuando estábamos esperando a que él anunciara el tema, pensaba, haga lo que haga, le vamos a jalear, ¿no?, la inteligencia táctica. Si nombra un tecnócrata porque se está posicionando para las elecciones, se está centrando, etcétera, y si nombra un perfil más político, pues también diremos que es genial porque es, va a la guerra política de cara
jugada
a
jugada maestra.
Jugada maestra, es como Puigdemont.
Sí. Esther, ¿tú qué opinas?
Sí, a ver, economía y pacifismo, tecnócratas al poder. Es decir, lo de Carlos Cuerpo era prácticamente un secreto a voces. Comparado el perfil con María Jesús Montero, pero yo creo que Pedro Sánchez no quiere guerra en el gobierno porque ya tiene un argumento de guerra y va a ir contra la guerra, por tanto, y Carlos Cuerpo le es perfecto para, en el caso de que quiera intentar financiación autonómica, cesión del 100% del IRPF para Cataluña, etcétera, etcétera, presupuestos que si los hubiere sería gracias a concesiones, pues en fin, con el perfil de Cuerpo, todo parece que lo justifica con números, etcétera, etcétera. Por ahí van los tiros.
Lo que pasa, Antonio, es que es fácil entrar en el Consejo de Ministros de Sánchez siendo un tecnócrata, claro, suizo, y acabas convertido en máquina baja.
Yo creo que una cosa y la otra están por testar, tanto Carlos Cuerpo como el pacifismo. Y me explico, en el caso de Carlos Cuerpo, es verdad, el hombre es un tecnócrata, hasta ahora pues ha demostrado ser una persona con talante, y muy flexible, en el sentido de que no ha sido nada sectario, y lo habéis comprobado aquí en COPE, tú has tenido la oportunidad de, sí, entrevistarlo, cosa que no ha podido ser y hacerse con otros ministros muy sectarios de este gobierno, ¿no? Y ahora vamos a ver si cambia o no cambia en función de las circunstancias y luego en las sesiones de control al gobierno, si la oposición se fija y le pregunta y se comporta, pues eso es, como un ministro de Economía, vicepresidente del gobierno, con ese carácter, ese mismo carácter y sobre todo sin el sectarismo que ha acreditado, por ejemplo, su antecesora, la señora Montero, o se convierte en el sanchista más relevante del gobierno, ¿no? Y en el caso del pacifismo, pues también está por testar, ya veremos. Yo creo que en Andalucía se verá si realmente toda esta estrategia le funciona al señor Sánchez o realmente, en fin, no tiene ningún resultado en clave electoral como él está persiguiendo.
Pues enseguida lo analizaremos en la tertulia, pero ¿no te ha pasado que vas con las manos ocupadas y aún así consigues calzarte sin esfuerzo? Con Fluchos, Tony, es posible hacerlo.
Pues es que es posible, fíjate, Jorge. Es que tienen su sistema hands-free, hace que solo tengas que introducir el pie y el zapato se ajusta al instante. Es que, oye, que vas cómodo desde el primer paso, vas ligero de verdad en cada movimiento. Además, tienes que conocer la nueva colección de primavera y verano, que te va a encantar porque son monísimos todos y, por supuesto, comodísimos. ¿Dónde los tienes? En las mejores tiendas, por supuesto. Fluchos, comodidad absoluta.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta madrugada de Jueves Santo, Todo pasa en COPE.
Y este es el sonido, el micrófono del COPE, dentro de ese trono ahora mismo.
Desde las 11:30 de la noche, en directo, La Noche Luminosa, con las procesiones que recorren España.
Los nazarenos de la hermandad del gran poder, los que anteceden...
A partir de las 2, conectamos con la madrugada desde Sevilla.
¡Viva la reina de Triana!
Y a las 5:30, el Vía Crucis de Penitencia desde Ávila.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Scroll, playlist, scroll, buf, paso.
Paso.
Tap, tap, pim, audio a mamá.
Ja, ja, ja.
Saltar anuncio, playlist, fueguito.
Paso.
Scroll, podcast, tap, tap, pim, ja, 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 ja. Morir.
Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Es la hora de buscar la salida de emergencia con Mar Vidal. Mar, buenos días.
Muy buenos días, Jorge. ¿Qué tal?
Oye, ¿hasta qué punto es grave que Irán haya atacado plantas de aluminio recientemente? Sí.
Pues muy grave, y no solo por el aluminio en sí. La guerra en Oriente Medio acaba de dar un giro que muchos, yo creo que no esperaban. Irán ha atacado con misiles las mayores plantas de aluminio del mundo, que son Emal y Alba, lo que ha provocado ahora mismo un parón en la producción y el mercado ha reaccionado de inmediato. El aluminio se ha disparado un 6%. Y es que con ese golpe, Jorge, se pierde hasta un 9% del suministro que se realiza desde allí. Y eso ya no es energía, es industria, automoción, tecnología, construcción, defensa incluso. Hay muchísimas cosas que dependen de ese material, Jorge.
O sea, está claro que el problema es mucho mayor que el propio aluminio, sí.
Exacto, totalmente, porque seguimos analizando esto como si fuera una especie de crisis puntual, como si bastara con sustituir proveedores o redirigir rutas, y es que la cosa no funciona así. La economía global no es una máquina a la que se le puedan cambiar piezas, en realidad es un sistema vivo. Si falla un órgano, el resto no lo puede compensar y se descoordina, y la presión va continuando y al final colapsa. No es solo petróleo, es química, es logística, son metales, fertilizantes, es que todo está fallando a la vez. Y aunque durante un tiempo pues un cuerpo es capaz de soportarlo, con el tiempo al final se produce lo que llamamos un fallo sistémico. Y fíjate cómo es la historia, porque mira, al final de la Edad de Bronce existía un mundo interconectado considerado la primera globalización, muy pocos lo saben, y colapsó cuando se rompieron sus rutas comerciales y luego vino lo que se denomina la larga Edad Oscura. Aunque ahora todo es mucho más rápido y distinto, la interrupción de nuestro modelo de dependencia global nos podría llevar, quién sabe, ojalá no, a otra Edad Oscura. Se acumulan las señales de que esto no es una crisis más. Por eso es momento, diría yo, mira, un consejillo, ajustar activos, proteger patrimonio, examinar qué vamos a hacer cuando esto colapse, si colapsa nuestra propiedad de bronce. Y si no, pues si no colapsa al final, Jorge, pues eso que habremos ganado, ¿no? Ordenar nuestras finanzas, que nunca está de más.
Esto de la Edad de Bronce me recuerda a la frase de Einstein, Marco, cuando decía que no sabía que iba a ser la Tercera Guerra Mundial, pero sabía que la cuarta iba a ser
la
con
cuarta
palos
piedras.
Y piedras. Efectivamente.
Esperemos que no lleguemos ahí. Pero...
Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Jorge.
Y creo, Tony, que tienes un mensaje de la Mutua.
Intentas ahorrar, pero no lo consigues, ¿no? Y ahora, a pesar de tener todos los seguros con la misma compañía, te suben más el precio. Te tienen contento, ¿eh? Bueno, vete a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es.
Y ahora vamos a repasar todo lo que está ocurriendo en tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Pleno del Ayuntamiento de Parla ha aprobado la creación de una comisión de investigación para esclarecer las irregularidades detectadas en el examen del pasado 10 de marzo para opositar a las 24 plazas de funcionario en la categoría de auxiliar administrativo. La iniciativa impulsada por PP y Vox ha salido adelante con el apoyo de Podemos. Recuerda que el examen se anuló tras detectar todas las respuestas correctas, que todas esas respuestas correctas respondían a un mismo patrón. Además, se ha solicitado la devolución de las tasas a los aspirantes después de que se anulara la prueba. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, es martes 31 de marzo, 10 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8:24 vamos a ver cómo está el tráfico.
El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BotHair, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia.
Insparia, líder en trasplantes y salud capilar, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar. Buenos días.
Buenos días de nuevo, Belén. Bueno, los niveles de tráfico están siendo muy propios de un Martes Santo, en mitad de las vacaciones, días no lectivos, muchos madrileños en plenas vacaciones fuera de Madrid, por lo que van a encontrar tráfico fluido y cómodo en toda la ciudad, en toda la M30, en entradas y salidas y también en el interior de la capital.
¿Y cómo se circula por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín. Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal hasta ahora? Tan solo van a encontrar ligeras dificultades en la entrada en la 5, en el entorno de Navalcarnero, ya en la M40 en Coslada, dirección A2, y mucha precaución, eso sí, en la M50, 3 kilómetros de retenciones debido a esas obras de mejora en Boadilla del Monte hacia la carretera A6.
Son las 8:26.
Hacer yoga o salir con nuestros amigos nos brinda tranquilidad, pero no tan duradera como Toyota Relax, la única garantía de hasta 15 años. Pasa el mantenimiento con nosotros y disfruta de un año de la garantía Toyota Relax, renovable anualmente hasta los 15 años de tu Toyota, sin importar en qué taller lo hayas realizado anteriormente. Toyota Relax, la tranquilidad que más dura. Más información en toyota.es.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Tiempo primaveral con sol y temperaturas agradables con 20 grados de máxima en el centro. Por la noche va a refrescar hasta los 8 grados de mínima la próxima madrugada.
Europa lo ha dejado claro. El nuevo CLA es el coche del año 2026 y ha logrado la máxima puntuación en seguridad por Euro NCAP 2025. Disponible en versión eléctrica o híbrida. Ven a tu concesionario Mercedes-Benz y descubre qué se siente al conducir el vehículo del que todos hablan.
Star Madrid, concesionario Mercedes-Benz, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105.
Los autobuses de la MT volverán a ser gratis el martes y miércoles que viene, coincidiendo con la vuelta de vacaciones de Semana Santa y el aumento de la demanda. Viajar en los autobuses de la MT y coger una bici de Bicimat para desplazamientos de hasta 30 minutos va a ser gratuito. Los viajeros deberán validar su título o pedir al conductor un billete sencillo sin coste alguno. La única excepción que sí mantendrá su precio habitual será la línea express del aeropuerto. Y el Ayuntamiento de Getafe se va a reunir después de Semana Santa con los promotores de los conciertos de Shakira en Villaverde. El consistorio quiere conocer los planes de seguridad y movilidad ante la gran afluencia de gente que va a acudir a los 6 conciertos programados que se van a celebrar del 18 al 27 de septiembre.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Grupo F Tomé somos líderes en venta de flotas de vehículos. Te ofrecemos las mejores marcas Audi, Volkswagen, Skoda y Volkswagen comerciales. Tanto si eres pyme como gran empresa, tu movilidad está en nuestras manos expertas. Disfruta de renting flexible y soluciones a medida. Solicita tu estudio gratuito llamando al 91-747-8200 o en ftomé.com.
Con 10 grados a estas horas en el centro, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja. Red de concesionarios oficiales Audi.
Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Llega ya la clave de Ángel Expósito, que hoy versa sobre el portazo al cardenal Pizzaballa en Jerusalén, ya resuelto, pero en juego está la libertad religiosa, precisamente la capital religiosa del mundo, que es Jerusalén. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Hace poco conocí en su casa al cardenal Pier Battista Pizzaballa, al patriarca latino de Jerusalén. A pocos metros del santo sepulcro de Jesucristo, del muro de las lamentaciones de los judíos y de la explanada de las mezquitas para los musulmanes. Eran las 7 de la mañana en lo alto de la ciudad vieja, junto a la puerta de Jaffa.
Desafortunadamente dejamos la narrativa política y religiosa a los extremistas, a los radicales. Por eso necesitamos nuevos líderes que sean capaces de traer un nuevo discurso y un nuevo lenguaje. Si dejamos todo el terreno a los colonos, a los radicales y en el lado palestino a Hamas, a la yihad, quien sea, las cosas no van a cambiar.
Y hablé con él de geoestrategia, de economía, de bombardeos. Pero este Domingo de Ramos ha saltado otro ángulo. La libertad religiosa. Y ha estallado en la Ciudad Santa para el judaísmo, el islam y el cristianismo. Sin duda una de las entrevistas de mi vida al patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pizzaballa, muy a su pesar, personaje de la semana.
La confianza entre países está muy herida. La confianza no solo se construye con palabras, sino también necesitamos hechos sobre el terreno, que traigan cambios. Necesitamos nuevos líderes, nuevas caras, políticos y religiosos.
Strong social impact.
¿Qué personaje? Nos escuchamos, Tron.
Gracias, Ángel. Nos escuchamos la linterna a partir de las 7. Bueno, chicos, Esther Jaén y Antonio Jiménez, Cristian Campos, hoy hay Consejo de Ministros, hemos avanzado algo sobre ese asunto, pero quería empezar preguntándoos cuánto nos puede costar la sobreactuación de Sánchez en su choque cotidiano con Donald Trump. Lo último, lo de la gorrita, nos va a salir de gorra y perder, no dar el chiste malo, esta constante exposición, esta constante sobreactuación de nuestra oposición a la guerra, porque no somos el único país que está en contra de la guerra, la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno lo están, lo que pasa que no se jactan, como ha dicho Marco Rubio de ello constantemente, ¿no, Cristian?
No, a ver, el problema es que Pedro Sánchez pasará, pero las consecuencias de sus políticas van a permanecer durante muchos años y va a costar mucho reconstruir la confianza perdida con Estados Unidos, que es un país en el que también Donald Trump pasará algún día y habrá otra administración republicana del Partido Demócrata con la que, en fin, nos tendremos que llevar bien porque nos conviene. Entonces, Pedro Sánchez actúa, como siempre, por motivos de política interna, por motivos de conveniencia interna, y ahí pues nos vamos dejando jirones de país y de credibilidad y de, en fin, y de un montón de cosas que nos interesan por el camino, pero bueno, nos queda un año y medio de Pedro Sánchez, ojalá no nos queden cuatro más y veremos qué ocurre.
Hoy, Antonio, va a dar una rueda de prensa a Margarita Robles para explicar, a petición del Partido Popular, qué significa exactamente que no cedemos el espacio aéreo a ningún avión que tenga remotamente un vínculo con el conflicto. Yo no sé si eso se puede testar en el día a día, si es fácil hacerlo, porque hay informaciones contradictorias en los periódicos. Algunos dicen que es imposible y que, de hecho, la base de Rota sigue sirviendo de escala a aviones que no van directamente de Rota o de Morón a Ormuz, pero pues pasan por aquí, luego vuelven a hacer una paradita de disimulo en Sicilia para blanquear la trayectoria y luego ya llegan a la guerra. ¿Qué está pasando? ¿Es todo un postureo? ¿Ofrecemos nuestras bases o no?
Yo creo que lo que hay que hablar es de la irresponsabilidad de un gobierno que está, y de un presidente de gobierno que solo actúa en función de su interés personal, partidista y electoral, y que no atiende en ese sentido a los intereses generales de España, puesto que eso es lo que está haciendo Sánchez respecto a su confrontación, a su enfrentamiento permanente, a jactarse de la forma en que lo está haciendo, ya como señala Marco Rubio, en su deriva antitrumpista. Todos los presidentes de gobierno de Europa desde el primer momento en que se declara la guerra, todos los primeros ministros han expresado su contrariedad a una guerra en la que no estaban de acuerdo, por supuesto, y algunos dejaron muy claro, desde Starmer, el británico, fíjate que estamos hablando del país por excelencia colaborador directo de Estados Unidos permanentemente en prácticamente todos los conflictos, desde Starmer a Meloni, han dejado claro que no iban a participar en esta guerra, que estaban en contra, Alemania también, y por supuesto ni siquiera iban a ceder sus bases, aquellos que las tienen, de utilización conjunta como España, para que esas bases se utilizaran en función de los intereses de Estados Unidos para atacar a Irán. Sí podrían, en fin, abrir su espacio aéreo, por supuesto, y que esas bases se utilizaran si es para defender a los aliados y a países amigos. Y así lo dejó claro Meloni, lo dejó claro Starmer, efectivamente, en el caso de Chipre o la isla de Diego García. En fin, el único presidente de gobierno que en todo momento no solamente ha subrayado el hecho de que está en contra de la guerra, sino que se la ha pasado por los morros al señor Trump es Pedro Sánchez, porque ha visto una oportunidad en este conflicto, un balón de oxígeno, para desviar la atención sobre sus problemas internos desde el punto de vista de la corrupción, del declive político y también para intentar sacar un rédito electoral movilizando a la izquierda. Yo te decía que luego está por testar si todo esto le va a funcionar, porque en el 2013 no le funcionó al Partido Socialista, recordémoslo. Está claro que no ganó las elecciones el Partido Socialista en el 2003 en las municipales y autonómicas, a pesar de aquellas manifestaciones masivas contra la guerra, y después en el 2004 ganó Zapatero, pero no por la guerra, por el no a la guerra, por la pancarta, sino por aquel terrible atentado terrorista que nos conmocionó a todo el mundo. Así que está actuando de una forma, en fin, sectaria y, por supuesto, con una irresponsabilidad enorme, puesto que esto lo paga España. Los intereses generales de España son los que están en juego, en definitiva, y él está mirando por el interés personal suyo. Las bases no van a retirar las bases. Estados Unidos no va a retirar las bases de España, no se las va a llevar a Marruecos, porque Marruecos no pertenece a la Alianza Atlántica, a la OTAN, pero sí puede tener, en fin, rebajar su presencia y su actividad, de tal manera que eso repercuta en la zona, tanto en Morón como en Rota, desde el punto de vista económico, puesto que son las bases son el motor principal de la economía de esos municipios y de esas zonas concretas. Y a eso está jugando Sánchez, a fastidiar a una zona de España, concretamente a unas zonas, y sobre todo a que luego tengamos sanciones desde el punto de vista comercial, falta de inversiones y probablemente, en fin, otras amenazas que va a materializar cuando acabe la guerra.
De todas formas, Esther, si usamos el criterio de rentabilidad electoral a corto plazo, que es el único con el que hay que juzgar las decisiones de Sánchez, podría estar sirviendo. Es decir, no sé si en Soria se sustanció esta estrategia. Yo creo que el buen resultado, entre comillas, del Partido Socialista se debió básicamente a dos factores en las elecciones de Castilla y León, que fue que el alcalde de Soria, con 5 absolutas, era el candidato, y a que la irrupción de Albise le quitó 3 escaños
Esa fue la clave.
A Vox, que habrían perjudicado a
y le dieron 3 escaños al PSOE.
Que le habían quitado al PSOE, sí. Entonces, pero más allá de eso, sí están consiguiendo una cosa, Esther, que es fagocitar a la extrema izquierda. O sea, sí está consiguiendo ese aglutinar toda la fuerza de izquierda en el PSOE, y eso al PSOE le beneficia.
Claro, es que lo lógico sería que el Partido Socialista se hubiera desplomado con todo lo que está cayendo, y no es así. ¿Por qué? Pues porque se está nutriendo, sobre todo, de la izquierda. Ya de centro no pilla ni un voto, pues prácticamente por la política que está haciendo, pero sí es verdad que ha dejado en los huesos a los que podrían ser su bastón, o a los que han sido hasta ahora su bastón para estar en el gobierno. Lo que pasa es que yo creo que Pedro Sánchez tiene una estrategia a más largo plazo, ¿no? Es decir, a corto plazo, en cuanto, bueno, yo me cojo el banderín del no a la guerra y tiro millas con él, y ya veremos, porque a fin de cuentas lo que piensa o lo que piensan en su entorno, que cada vez es más reducido, por cierto, es, bueno, sí, nosotros hacemos, pero nosotros estamos dentro de la Unión Europea. A fin de cuentas, lo de aplicar un arancel exclusivo para España es complicado porque estamos dentro de un paquete. Ahora, dentro de la Unión Europea, el resto dice, hombre, no te signifiques, que vamos todos en el pack. Claro. Quiero decir que no solo está, digamos, haciendo amigos, entre comillas, con Estados Unidos, sino con todos sus socios y aliados en la Unión Europea. Por tanto, en fin, complicado. De todas maneras, a Sánchez, a él personalmente y a él para su estrategia, le renta. Y él no solo está pensando en revalidar o en conseguir hacer un acuerdo múltiple de cara al 2027, sino que también está pensando, bueno, si no se puede hacer y si hay un PP debilitado, un PP que tiene que pactar con un Vox que está muy crecido, y yo sigo, porque yo soy de las que piensa que él va a seguir.
Del líder de la oposición, sí, sí.
Del líder de la oposición, tengo posibilidades de desequilibrar y de desestabilizar muchísimo a ese gobierno y a ese líder del gobierno, que sería Feijóo. Y puedo hacerlo pues teniendo la calle, teniendo parte de las instituciones, no nos olvidemos quién o cómo está distribuido ahora el poder, pues por ejemplo en el Consejo de Estado, por ejemplo en el Tribunal Constitucional y en la calle, por supuesto, y agitando la calle. No olvidemos que Pedro Sánchez no ve la próxima pantalla, todos pensamos en las elecciones, él está pensando en las elecciones y en el día después de las elecciones, lo que va a hacer, y el año después.
Y una premisa para tener vida después de ese ciclo electoral es que se aglutine toda la extrema izquierda. Necesita una muleta a la izquierda de la izquierda. Y ese experimento se podría experimentar ahora en Andalucía.
Pero Jorge, yo creo que hay que poner antes el acento especial en el hecho de que estemos en manos o estemos dirigidos desde el punto de vista gubernamental por un sujeto que ha pensado que tiene que salvarse personalmente él y su partido, en fin, y atender a sus intereses políticos antes que a los intereses de la nación a la que dice servir. A mí eso es lo que más me preocupa de todo esto, la irresponsabilidad de alguien que no se conduce con la realpolitik, que no se conduce con la diplomacia, como han hecho otros primeros ministros o presidentes, como Macron, citábamos antes Starmer o Meloni o Schulz, ¿no? Y son sus aliados efectivamente en Europa. Y él ha encontrado en ese enfrentamiento con Trump una válvula de escape para dirigir todas las miradas hacia ese enfrentamiento, para movilizar a la izquierda, para salvarse en definitiva él políticamente, pero no, el daño que le está causando a los intereses de España son enormes. Cuando acabe este conflicto, lo vamos a ver, porque Trump va a seguir en la presidencia de Estados Unidos. Él no sabemos después del 27, pero esto tendrá unas consecuencias para España, para los intereses de España, en definitiva, en la relación transatlántica, también en el tema defensivo, en el tema de la defensa, que dependemos fundamentalmente de Estados Unidos, y luego en las relaciones comerciales y en la economía, con inversiones que están todavía por materializar. 18.000 millones de euros tiene prometidos Amazon en Aragón. Vamos a ver qué pasa. Si el señor presidente de los Estados Unidos presiona, a lo mejor esa inversión en Aragón ya no se produce. O sea, todo esto es lo que está en juego, y este señor está haciendo ese juego en favor de su interés personal y no atender a los intereses de España, cuando puede oponerse perfectamente a esta guerra. Estamos en contra, todos estamos en contra, pero también sus aliados, y a estos casualmente el señor Trump ni los amenaza ni va contra ellos de una forma tan como ayer, por ejemplo, recordándolo nuevamente Marco Rubio en el caso de Sánchez y España. Todos se han opuesto, sin embargo, no ha habido ninguna amenaza hacia esos países, hacia los intereses de esos países, porque esos presidentes de gobierno se lo están haciendo de forma diplomática y, por supuesto, están atendiendo al interés general de sus respectivos países, no a los suyos propios.
Cristian, estamos en Semana Santa, es un buen momento para hablar de la vida de Brian y del Frente Judaico Popular y del Frente Popular de Judea, que no hay que confundir, porque si no nos llaman disidentes. ¿Podemos va a acabar dentro de esta coalición, que el viernes expira el plazo para presentarlas, entre Sumar, Izquierda Unida o Podemos? Vamos a ver tres fuerzas de extrema izquierda, vamos a ver solo dos, vamos a ver una, porque el volantazo de Podemos, que se ha tragado el orgullo por pura necesidad, es muy evidente, ¿no?
Bueno, ya veremos. Yo tengo mis serias dudas de que todo eso cuaje, pero fíjate, la gente que ha leído literatura rusa, en la literatura rusa hay todo un género que es el del Frente Popular de Judea, ¿no? Los demonios de Dostoyevsky, ¿no? Que habla de los nihilistas rusos, los conspiradores, los movimientos internos y tal, ¿no? O las novelas de Bulgakov, ¿no? Corazón de perro, o El maestro y Margarita. Esto es un género literario, el de las facciones que se pelean entre ellas, igual que aquí en la literatura española tenemos el género de la picaresca, que es totalmente español y que no podría haber cuajado en ningún otro país que no fuera España, pues en la literatura rusa, y eso derivó evidentemente en la Unión Soviética, pues tienen ese género, el del Frente Popular de Judea, ¿no? La desgracia en España es que tenemos una combinación de los dos géneros literarios, de la picaresca y de la literatura rusa, de los nihilistas que se pelean entre ellos. Entonces, bueno, pues vete a saber, eso es, en fin, es un... tiene un carajal montado realmente importante, y realmente lo que importa en Podemos es la supervivencia personal de Irene Montero. Entonces, bueno, pues igual que Pedro Sánchez actúa en función de sus intereses propios, independientemente de lo que ocurra con España, pues en Podemos harán lo que más le convenga a Irene Montero, independientemente de lo que le interese a la extrema izquierda.
Pero de esa pelea, Esther, está muy pendiente Juanma Moreno, porque si quiere tener opciones reales de revalidar la mayoría absoluta, necesita que cuanto más división haya a la izquierda del PSOE, más posibilidades tiene el PP de llevarse todos los restos por la Leidón. Con lo cual necesita que no se fusionen este viernes.
Hombre, yo creo que necesita sobre todo que Vox no suba demasiado. Juanma Moreno tiene una buenísima perspectiva hoy por hoy, y creo que los únicos que pueden fastidiarle una mayoría absoluta ni siquiera es la izquierda. O sea, sería una subida de Vox estratosférica que, ojo, no se ha dado. No se ha dado en Andalucía y está por ver que se dé. De hecho, el hecho de que Juanma Moreno haya... A ver, esto no es un adelanto electoral, es un ajuste, digamos, técnico, ¿no? Sobre la fecha en la que se van a celebrar las elecciones. Yo creo que también tiene que ver con que Vox parece que ya tocó techo y empieza a aflojar, ¿no? En su vertiginosa ascendencia. Yo dudo mucho que una unión de Podemos con, en fin, con tirios, troyanos, judeas, judaicos, vaya a quebrar las aspiraciones de Juanma Moreno. Juanma Moreno, si hay algún presidente autonómico del Partido Popular que desde luego se ha mimetizado con sus administrados, ese es Juanma Moreno, y en un tiempo récord, yo diría.
Sí, pero no es fácil repetir la absoluta. Lo digo porque una gestión, Antonio, de expectativas demasiado eufórica puede terminar en desastre. En desastre no, pero que te falten dos escaños para la absoluta y se venda como un fracaso.
Claro. No, y de hecho lo que pretende precisamente y lo que quiere el Partido Popular desde el punto de vista de su estrategia electoral en estos momentos, y el propio Moreno, es no dar a entender que están en la mayoría absoluta. Lo que quieren efectivamente es que no se confíe en su electorado y que se movilice, porque efectivamente mayoría absoluta no está ni mucho menos garantizada, aunque podría ser una opción posible y plausible en ese sentido de cara a sus intereses, ¿no? En el caso de la izquierda,
fíjate qué diferencia.
Más...
No quiere que se confíe, sí, mientras que María Jesús Montero quiere virgencita que vayan a votar.
Claro.
Es que la diferencia.
Bueno, pero
y estamos hablando del partido que gobernó 37 años, ¿eh? Ojo.
Yo me refiero al electorado del Partido Popular, no al electorado en general. Claro, la señora Montero lo que quiere es que haya mucha movilización para que vote la gente y que en ese río revuelto ella puede pescar. Evidentemente, ¿no? Pero lo que no quiere Moreno es que, como probablemente tengamos la mayoría absoluta de nuevo, la gente se confíe y no le vote, ¿eh? Y diga, no, sí, vamos, va a seguir Juanma Moreno, yo estoy encantado, pues nada, yo no, ya no voto. No, lo que están señalando en todo momento y lo que está, en fin, apostando precisamente es porque haya una movilización de su electorado para que no se confíe y que efectivamente que eso de la mayoría absoluta está por ver, ¿eh? Y bueno, ya veremos a ver luego si se cumple o no. Yo creo que no le va a perjudicar tanto a Moreno que se unan las izquierdas como al Partido Socialista. En cualquier caso, la extrema izquierda, si se une, se unirá, habrá dos candidaturas, la de Sumar y por Andalucía junto a Podemos, que esto evidentemente después de sus resultados descriptibles en Aragón, Extremadura y en Castilla y León, donde han sido irrelevantes, han pensado que ya no les conviene ir en solitario, y menos con el Guardia Civil Juan Antonio Delgado, este que Ione Belarre lo presentó como, en fin, la voz del no a la guerra en Andalucía por Podemos, ¿no? Y de las bases fuera, ya han dicho, oiga, no nos vamos a comer una rosca, vamos a ver si convencemos a Antonio Maillo y nos incorpora en Sumar. Pero por Andalucía, por ejemplo, o Adelante Andalucía, perdón, que es la otra
candidatura
de extrema izquierda, este señor no va a ir por no. Con estos, ¿eh? No, porque tiene unas expectativas electorales bastante, bastante positivas, y es que podría sacar hasta 5 escaños, aparte que dicen que es un buen candidato, el que la encabeza la candidatura. Por tanto, en el mejor de los casos para la extrema izquierda es que se unan Sumar y Podemos, Izquierda Unida, Sumar, Podemos, formen una candidatura, y la otra pues sería la de Adelante Andalucía, y eso evidentemente a quien más podría perjudicar, fíjate, no es tanto a la mayoría absoluta de Moreno, sino a la señora Montero, porque dos candidaturas fuertes de la izquierda, de la extrema izquierda, sí que le pueden restar posibilidades a Sánchez de sumar esos votos, que sí lo ha conseguido en el caso, por ejemplo, de Castilla León, por ejemplo, e incluso en Aragón.
No quería acabar la tertulia sin que analizáramos este pacto. A mí me parece un giro histórico en la política migratoria de Europa. Es el pacto entre el canciller Merz y el presidente de Siria. El presidente de Siria es un señor que había sido yihadista y que ahora, pues, digamos, se quiere llevar bien con Occidente, ha abjurado de su pasado y ha llegado a un pacto con el canciller Merz para la devolución de hasta 800.000 refugiados sirios que llevan una década viviendo en Alemania, huyendo de la guerra, pero ahora que la guerra en Siria ha terminado, Merz, yo creo que buscando bajar la inflamación política que ha alimentado a la extrema izquierda en su país con Alternativa por Alemania en cifras récord, pues lo que quiere es, desaparecida la causa de la migración, que regresen a Siria. Claro, Siria está en ruinas. Para eso les propone una inversión, una especie de plan Marshall alemán, donde con primero 200 millones, luego anualmente irán revisando la cifra al alza. Claro, pero si lo haces esto de manera voluntaria, no sé si va a convencer a los sirios que han arraigado en Alemania de volver a su país en ruinas. O sea, es un ejemplo claro del giro en política migratoria que está habiendo en todo el continente. Lo que no sé si va a ser eficaz, Cristian.
Claro, el problema es que, el problema con la inmigración en Europa no es puntual de los inmigrantes sirios. Evidentemente, eso es una parte del problema que afecta principalmente a Alemania, pero el problema de la inmigración ilegal y lo que está ocurriendo en Europa es que le estamos empezando a ver las orejas al lobo a la inmigración y los problemas que conlleva, los problemas de integración y el límite del estado el límite de, digamos, de aceptación del estado del bienestar. No podemos aceptar a toda la gente que viene aquí, con lo cual hay un peligro que yo anticipo, que es que si esta política no se extiende a toda Europa, pues lo que puede haber es una recolocación de determinadas bolsas de inmigración de países de la Unión Europea como Alemania hacia países como España. Entonces, eso sería un problema. La remigración a Siria, etcétera, pues le podría quitar un problema de encima a Alemania, pero todos los que no quieran volver a Siria pero tengan que irse de Alemania, a lo mejor vienen a España, con lo cual vamos a tener un problema todavía mayor aquí. Es decir, esa política de ser común y no puntual para los inmigrantes sirios, sino que ha de haber un acuerdo entre países europeos.
Fíjate lo que le cuenta el comisario Brunner, que es el comisario de inmigración europeo, al diario El Mundo hoy. Le dice que el proceso de regularización que el gobierno va a iniciar en abril podría suponer un problema para los estados vecinos si deciden no quedarse en España. Y además anuncia que serán devueltos, que si se desplazan, si cruzan los Pirineos, serán devueltos por el resto de países europeos a España. Es verdad que el proceso de regularización en España no está pensado para los recién llegados, sino para los que llevan años y están ya integrados. Pero si hay un efecto llamada, que no sabemos si lo habrá o no, con esta regularización, entonces sí podrían ir más allá y desatar un cierto problema. ¿Por qué? Porque Europa necesita sí o sí una política migratoria común. Y mientras no la tenga, y también en esto tiene que echarnos una mano al flanco sur, pues va a haber estos problemas y estas tensiones entre vecinos, claro.
Yo creo que políticamente la iniciativa de Alemania es bastante interesante y desde luego plausible, y éticamente incluso, porque estamos hablando de un acuerdo entre los gobiernos de Alemania y de Siria y que podrían aprovechar efectivamente o posibilitar, por ejemplo, la vuelta de aquellas personas que tuvieron que salir huyendo de aquella terrible guerra y que ahora y sientan la nostalgia de su país y con ayudas, probablemente, estímulos económicos, pues puedan decir, oiga, vuelvo a casa, efectivamente. Aquellos sirios que ahora estén con expectativas sociales, laborales y de vida muy asentada en Alemania, probablemente no tenga ningún interés en volver a su país, salvo de vacaciones, ¿no? Si es que se lo permite la situación, ¿no? Pero esos otros que tienen una situación un poquito más inestable, a lo mejor sí aprovecharían esta oportunidad. Y para eso, claro, tú tienes que ayudarles, estimular económicamente esa vuelta a casa con una perspectiva de vida que allí puedan desarrollar y asentarse. Y luego, desde el punto de vista político, como decíamos, no solamente también, en fin, es algo interesante, sino que también puede tener efectos, efectivamente, en las demagogias que desde el punto de vista de las extremas derechas, pues hace, por ejemplo, es el partido que ahora mismo quiere presentarse como hegemónico en Alemania y que podría frenar, evidentemente, políticas que le favorecen en ese sentido, ¿no? Para seguir haciendo sus demagogias habituales en torno a la inmigración, ¿no?
Pero de todas maneras yo veo un problema serio con un posible acuerdo con el presidente de Siria. ¿Cuáles son las garantías? Tenemos una amplísima experiencia en toda África de ayudas, de paquetes enormes, de cantidades ingentes de dinero que después no han llegado a su destino ni se han utilizado para el fin que fueron pensados, planteados y pactados. Y eso puede ocurrir con Siria. ¿Se puede hacer un plan Marshall? Sí, pero o no vuelve ni un sirio o no lo dedico a integrar y a mejorar y a reconstruir Siria. Es decir, yo creo que ese plan tiene, y sobre todo por quien estás pactando. Por con quien estás pactando. Es que estás pactando con un personaje que todavía está por testar su buena voluntad.
Por eso digo, tú tienes que convencer personalmente a aquellos a los que va dirigida la oferta. Y habrá algunos que dirán, oiga, no me interesa nada porque allí la situación no es estable y no me, y yo no quiero volver a un país donde realmente mi vida está en riesgo y no tengo ninguna posibilidad de desarrollo, o me quedo aquí porque es que aquí he encontrado ya mi lugar.
Tiene mucho, desde luego, de plan de enmienda a su predecesora en el mismo partido, a Angela Merkel, que fue la que les abrió la puerta de entrada de ese millón de sirios, y ahora Merz es quien quiere cerrarla con ellos fuera. Pero vamos a ver si eso es posible.
Y hacer lo que no se ha hecho hasta ahora, decir, oiga, que nosotros estamos trabajando desde el punto de vista político y también ético, efectivamente, a favor de una inmigración regular y que podamos todos aceptar, ¿no? Sin que haya partidos que se aprovechen precisamente demagógicamente.
El giro es evidente. Veremos si también es eficaz. Bueno, chicos, pues os voy a liberar para que disfrutéis de este magnífico Martes Santo. Y también hay procesiones, hoy también hay torrijas, hoy también hay muchas posibilidades de disfrute. Podéis quedaros a ver la rueda de prensa del Consejo de Ministros. En fin, cada uno tiene sus parafilias, sus perversiones.
Prefiero
y en eso no me voy a meter. Esther Jaén, Antonio Jiménez y Cristian Campos. Feliz Martes Santo, chicos.
Adiós, José.
Para mejorar tu economía, la de tu negocio y la de tu familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar Cisneros.
Pues el plan, Jorge, hoy es irnos de vacaciones.
Eso sin duda. Esta semana ese es el mejor plan, Pilar.
Pero irnos todos, todos. Y para eso los alojamientos turísticos tienen que estar preparados. Según el INE, en España se estima que en torno al 10% de los habitantes tiene algún tipo de discapacidad y el 20% de la población supera los 65 años. Es decir, que uno de cada tres personas, unos 14 millones, presentan requerimientos de accesibilidad. Bueno, pues CaixaBank e Illunion han lanzado una iniciativa de accesibilidad en alojamientos turísticos. Han publicado la primera guía con una hoja de ruta completa para transformar hoteles, apartamentos turísticos, casas rurales o albergues en referentes de turismo inclusivo para personas con discapacidad senior o con limitaciones temporales, desde la reserva online hasta el checkout. Este manual, Jorge, detalla cómo garantizar la accesibilidad en la atención al cliente, en las habitaciones, el restaurante o la cafetería, también en las zonas comunes de ocio o para eventos, y también cómo avanzar en la inclusión laboral. Permite evaluar el grado de accesibilidad y ofrece ejemplos de buenas prácticas reales de diferentes alojamientos turísticos.
Una banca que integra, escucha y avanza con todos sin dejar a nadie atrás. CaixaBank.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja. Red de concesionarios oficiales Audi.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien. Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo dos hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
¡Valorado!
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
El catálogo de Obramat tiene más de 20.000 productos, pero para nosotros son más de 20.000 historias, como la de ese cemento que ayuda a construir el patio de